Bueno, el descuento. Ustedes conocen a Carlos Fabra, ha sido un personaje político de trascendencia nacional, a pesar de haber sido durante años concretamente presidente de la Diputación de Castellón. Y por lo tanto, el conocimiento de los presidentes de Diputación no suele trascender a su propia provincia. En este caso sí lo hizo. Carlos Fabra le dio el último abrazo a sus hijos a las puertas de la cárcel de Aranjuez el 1 de diciembre del 2014. A su parecer, le condenaban por una persecución política que se había gestado durante 10 años. Estuvo casi 3 años en prisión, condenado por defraudar 700.000 euros a la agencia tributaria del 99 al 2003. Después de un paréntesis así, 3 años, lógicamente, uno se pregunta, ¿y ahora qué? Que es precisamente el título de un libro escrito por el periodista Jesús Montesinos, donde Carlos Fabra quiere hacer varias cosas, rendir cuentas, pedir excusas y supongo que ajustar alguna también. Querido viejo amigo, ¿cómo está usted, don Carlos Fabra? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Pues estoy muy triste por lo que ha pasado con esta chica, que por fin se ha descubierto que ha sido asesinada. Uh-huh. Mucho dolor, sobre todo en estas fiestas navideñas, con vuestro Belén en marcha. Uh-huh. Pero vamos, estoy, me encuentro muy bien y muy contento de poder hablar contigo después de unos cuantos años. La última vez que hablamos fue en una cena con motivo de algún evento en Castellón.
Exactamente.
Que tuve la oportunidad de tener una tertulia y una cena contigo. Muy agradable.
Es verdad. Usted dice, quiero pedir perdón a los ciudadanos de Castellón. ¿Cree que lo harán?
Sí, quiero. Bueno, yo creo que en su inmensa mayoría, la gente en Castellón, yo me siento querido. Y diría que muy querido. Siempre hay para gustos colores y para jardines flores. Pero yo mayoritariamente me siento querido por la gente, porque yo he procurado hacer cosas para que Castellón y su provincia estuvieran en el mapa.
Usted ha remarcado y remarca en este libro que fue condenado por un delito fiscal, no de corrupción.
Ese es el objeto fundamental de escribir este libro. Este libro se gesta cuando, en una de mis salidas penitenciarias de permisos carcelarios, Jesús Montesinos me llama. Jesús Montesinos había sido director del periódico Mediterráneo, con el que yo no había tenido siempre el mejor entente. Pero bueno, la verdad es que me llamó y me habló de, yo te pregunto, tú me contestas y podíamos hacer. Bueno, al final el libro no ha sido un pregunta-respuesta, sino un poco de colaboración, fundamentalmente de él, y yo he aportado pues lo que podía. Y básicamente el objeto del libro es decirle a la gente que a mí nadie me ha condenado por ningún delito de corrupción. Nadie. Yo fui absuelto de los delitos de corrupción y la agencia tributaria, la fiscalía, ni siquiera recurrieron ese punto de la sentencia. Uh-huh. Fui condenado por unos delitos de fiscales que en su primer momento, después de 10 años de instrucción, porque se me inició la instrucción precisamente por lo de la corrupción, por el delito de corrupción. Pero después de 10 años, al final, lo de la corrupción no entró y quedó una investigación judicial por delitos fiscales que, en principio, la primera sala de la Audiencia Provincial declaró prescritos y el Supremo, después del recurso de la Fiscalía, declaró que se encargara otra sala del tema porque en su criterio no estaban prescritos. Entonces fue otra sala la que tuvo que. Y ocurrieron cosas muy curiosas. Yo recuerdo que el juez de instrucción de Nules, que era el municipio, el juzgado que estaba instruyendo la causa, se quejó ante el Consejo General del Poder Judicial de que la Audiencia Provincial estaba obstruyendo su labor, cosa inédita hasta la fecha en Castellón y que nunca más se ha vuelto a repetir. Y el Consejo General del Poder Judicial, con una rapidez insólita, pues le le dijo que continuara libremente la instrucción del procedimiento, como así fue. Pero no por lo que él empezó la instrucción, sino por los delitos fiscales que, como digo, otra sala de la audiencia había declarado prescritos.
¿Usted cree que era una cuestión? Diga.
No, que yo he acompañado en el libro dos informes de dos peritos fiscales, alguno ex inspector de Hacienda y otros profesores contables y profesores mercantiles de prestigio, que declaraban que todas mis cuentas estaban exactamente en orden. Pero bueno, la justicia no lo entendía así. Yo recurrí al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia y en el Constitucional no me admitieron a trámite la sentencia. Y en este momento, que eso se lo digo a usted, es la primera vez que lo digo, tengo contratados los servicios de un abogado y he presentado un recurso contra esa sentencia en el Tribunal de Estrasburgo contra el Reino de España.
Claro, es que usted dice, por un error fiscal yo no debo ir a la cárcel, pero efectivamente la condena ha sido por un fraude. Y esto, ¿usted es de los que cree que este tipo de cosas se tiene que salvar o se tiene que saldar con la devolución o con el ingreso del
con la devolución y con trabajos a la comunidad, exacto, como se pueda realmente? Yo no creo que eso sea, pero sobre todo, si me permite recordarle, en los últimos años, por delitos fiscales de mi índole, yo no recuerdo, bueno, de mi índole no, de millones y millones de euros, no recuerdo que nadie haya ido a la cárcel. Que yo sepa, los últimos así famosos que han entrado en la cárcel por un delito fiscal han sido Isabel Pantoja y Carlos Saura.
Bueno, hace comparación con otros casos, ¿no?
Hago comparación. Por ejemplo, el Gran Wyoming, que me ha puesto de chupa de dominio en su emisora televisiva permanentemente, con muchas historias, pues él dice que fue un error de la gestoría. Y yo le digo en mi libro que lo mío también fue un error de la gestoría. Él pagó porque tenía mucho dinero y no fue a la cárcel, y yo pagué. Me embargaron todo, me han dejado sin absolutamente ningún patrimonio, nada. No tengo absolutamente nada y sin embargo yo he ido a la cárcel y él no. Pero bueno, él y otros muchos que no quiero nombrar porque tampoco quiero ser yo.
La estancia en la cárcel, señor Fabra, ¿hizo relativa amistad con algún recluso? ¿Uno le hizo la vida más fácil, por ejemplo, Carlos, que cuenta en el libro?
Bueno, Carlos Incapié, que era un venezolano, era un preso de confianza y lo pusieron el tiempo que yo estuve al principio en enfermería, porque estaba en un módulo con otros presos para que me vigilara y buscara mi protección. Pero tengo que decir que a mí nadie, en los años que he estado en prisión, me ha hecho ningún feo ni ningún aspaviento. Me han tratado muy correctamente. Tengo que decir que todos los presos y también los funcionarios. No tengo ninguna queja de ningún tipo. Es más, le diré que he encontrado gente dentro de la prisión, con muchos valores humanos importantes que fuera a lo mejor no existen con tanta fuerza.
Carlos Fabra, ¿ha comparado usted su caso con el de Rita Barberá en el sentido en el que afirma que han planificado su destrucción de usted durante 10 años, mismo que le ocurrió a Rita?
Yo creo que yo soy un admirador de Rita Barberá. Creo que será muy difícil que en la historia de Valencia y de la Comunidad Valenciana haya otra política con tanta garra y tanta personalidad y tanta fuerza como Rita Barberá, que ha sido sin ninguna duda la mejor alcaldesa que tendrá Valencia en su historia. Yo la admiraba y la quería porque Rita era el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues acabaron con ella porque había que acabar con el Partido Popular, como en Castellón. Yo le recordaré que en el 2011 yo ya estaba imputado, incluso con algunas declaraciones ya en el juzgado y tal, y sin embargo el Partido Popular, siendo yo presidente todavía en el 2011, aquí ganamos la diputación y en 110 de los 135 municipios, y sobre todo en todos los importantes. En todos los importantes. Luego la gente que aquí, Castellón es muy pequeño y se me conoce muy bien. Y claro que estaba orquestado. Mire, esto se produce por una denuncia de un empresario contra mí, porque yo ayudo a su exmujer, a la cual había secuestrado, violado y le había maltratado, y yo la recojo en el cuartel de la Guardia Civil con mis escoltas que llevaba entonces, la llevo a mi casa, se lava, mi mujer le da ropa, se cambia y le busco un abogado para que le lleve el tema. Él eso no me lo perdona y, bueno, me acusa, pero en connivencia con gente de entonces del Partido Socialista que se entrevistaron con ellos. Y la cadena SER en aquel momento entró de una manera furibunda contra mí en todos sus noticiarios. Uh-huh. Y bueno, pues eso es el principio, aunque luego cuando llegó el momento del juicio, él en sede judicial declaró que era todo falso, que era, lo había hecho todo por odio hacia mí, pero que él nunca a mí me había dado un solo céntimo, ni yo le había hecho ningún servicio para que le aprobara ningún producto fitosanitario, como no podía ser de otra forma. Yeah. Y pero bueno, el mal ya estaba hecho y yo he figurado en todos los ADNs de ahí, de periodísticos de muchos sitios, no en el suyo, en su casa, tengo que decir, como un corrupto. Con un señor que se había forrado. Y desgraciadamente, ni estoy forrado, estoy más bien tieso, y sin embargo, ese ha sido mi ADN durante mucho tiempo. Y eso es lo que fundamentalmente quería hacer. Esto no es ningún ajuste de cuentas. Mire, yo soy profundamente del Partido Popular porque yo he sido el máximo representante del Partido Popular durante mucho tiempo. Han habido muchas cosas del Partido Popular en el mandato del señor Rajoy que no me han gustado. Su mediocridad, su falta de fuerza, su falta de impulso, no se lo perdonaré, ni la falta de apoyo a mucha gente, entre ellos a Rita, a mí y a otros muchos, como el señor Soria, por ejemplo, etcétera, etcétera. Como pasa en el Partido Socialista, que se apoyan unos a otros. Pero yo en este momento tengo mucha ilusión con lo que veo en el señor Pablo Casado. Me gusta mucho.
Y señor Fabra,
pero bueno, no puedo ignorar que Vox es una fuerza emergente y que en Andalucía no entiendo cómo alguien puede querer marginarla cuando 400.000 andaluces le han dado su apoyo.
Dos asuntos o tres asuntos fundamentales. Uno de ellos, ¿cómo explica usted el caso de las loterías y las quinielas que le han tocado varias veces? Segundo,
me han tocado dos veces.
O el niño era niño o algo así, ¿no?
No, cuando era niño no, mire, una
vez el niño, no tenía el niño.
El niño no me tocó a mí solo. Uh-huh. El niño le tocó a centenares de casioneses porque cayó en una cofradía que se llama el Cristo de la Sangre, no me acuerdo, en una cofradía. Y yo, mi conductor de entonces, que aparte era mi amigo, pues me compró la serie completa, como yo jugaba una serie completa, no jugaba un decimito, y él y otro conductor de la Diputación se compraron un décimo cada uno. Y a ellos les salieron también la lotería y a mí me salió la lotería completa, a ellos un décimo. Y bueno, nadie ha cuestionado que les saliera a ellos, lo que han cuestionado es que, pero le voy a contar una anécdota. Yo todos los días de Reyes comíamos con mis hermanos en un restaurante y con mis sobrinos, comíamos todos los hermanos juntos. Y aquel día, cuando me enteré que me había salido, estaba jugando una partida de golf y mi chofer me llamó para decirme: Don Carlos, Mosaisid. Yo digo: ¿Mosaisid qué? Digo: el gordo de Nadal, el gordo del niño. Por el amor de Dios, Pepe, ¿qué me cuento? ¿Lo has mirado bien? Sí. Me fui a mi casa, lo comprobé, llamé a un amigo mío, a un jugador de golf también, que era director de Bancaja en Castellón, y le dije si podía ingresármelo porque no lo quería tener en casa. Y me dijo: te mando a un propio a tu casa. Y digo: no me lo mandes a mi casa, mándamelo al restaurante. Casa Chiva, entonces, que ya no existe, así que no hago propaganda del restaurante actual. Y entonces se presentó allí a la hora de comer. Y bueno, qué casualidad que a la señora que limpiaba los platos también le habían salido 125.000 euros. También había jugado de esa lotería. Y entonces vino el señor y le dije: mira, quiero que anotes todos los décimos, serie y fracción de cada uno, y que me saques una foto con los décimos, que se me vea que estoy aquí en este momento. Y me dijo, pero hombre, ¿pero por qué? Y digo, mira, o me lo haces o no te lo ingreso. No, no, no te preocupes, se lo hago. Al cabo de 5 días me llamó para decirme que ella sabía por qué le había pedido hacer aquello. Porque ella decía que había comprado la lotería y que estaba blanqueando dinero que me habría llevado de comisiones. Esa es la verdadera historia de Jesse James.
Esto es, ¿quiere usted volver a la política?
No, por supuesto que no. Yo en este momento quiero disfrutar a mis nietos, a mis hijos y a mi mujer y a mi familia. Eso es lo que me interesa. Somos una familia muy bien estructurada y tengo la suerte de tener unos hijos que han estado a mi lado siempre, de unos nietos que me adoran, de una mujer que está pendiente de mí permanentemente y bueno, pues la verdad es que mi familia, mis hermanos han estado pendientes de mí durante mi periodo carcelario, antes y después. Y bueno, pues la verdad, en los momentos difíciles, cuando me hicieron un trasplante de hígado, que me creía que me moría, o cuando estaba en la cárcel, mi familia ha estado conmigo siempre.
Le quiere preguntar, Goyo González, preguntas inteligentes.
Como subidas de película, hablemos de cine. ¿Cómo se siente usted? ¿Como Macaulay Culkin en Solo en casa? ¿Como James Stewart en Qué bello es vivir? ¿O como Jim Carrey en El Grinch?
No, yo como James Stewart. No me siento solo y me siento más como James Stewart.
¿Cómo sería
siempre
castellano?
Ha sido además un...
¿Qué diga, diga?
No, perdón.
No,
quería decir que James Stewart siempre ha sido un actor muy, muy favorito.
Como James Stewart, que se siente usted, ¿qué ocurriría si usted no hubiera existido? ¿Qué hubiera sido de la historia de Castellón?
Bueno, pues otro hubiera intentado hacer esta historia. Lo que sí que le puedo decir es que los años de mandato del Partido Popular en Castellón han sido magníficos para Castellón y para su provincia. Mire, Castellón, si alguna vez en su historia quiere ser un referente político, turístico, perdón, tiene que tener un aeropuerto como lo tiene la Costa del Sol, lo tiene Alicante, Valencia, la Costa Brava, el norte de España. Cualquier sitio que quiera tener, que pueda ser en su momento destino turístico, tiene que tener aeropuerto. Y eso lo emprendimos desde el Partido Popular. Hicimos un hospital especialmente dedicado a la oncología de primer nivel, donde invertimos lo que teníamos y lo que no teníamos, con apoyo inestimable siempre de la Generalitat Valenciana, tanto en un sitio como en otro, en el aeropuerto y en el hospital. Hicimos una transformación de la provincia y de la ciudad importante. Palacio de Congresos en Peñíscola, Palacio de Congresos en Castellón, nuevo Palacio de Justicia, Teatro Principal, Museo de Bellas Artes, Spider Contemporáneo, piscinas climatizadas en toda la provincia, carreteras, viaductos, accesos a poblaciones, temas de tercera edad, culturales, ayudas a los más necesitados. Creo que hicimos una política social, económica y de funcionamiento extraordinaria, que yo creo que ha sido reconocida por la mayor parte de los ciudadanos de la provincia. Y si no, me limito a los hechos. Durante 16 años que yo fui presidente de la Diputación, nunca bajamos del 68% de los votos.
Menos
nunca.
Mal que no se quería dedicar usted a la política. Sigue como en activo,
Bueno, sigo en... Hay cosas... usted sigue siendo periodista por la mañana, por la tarde y por la noche. Y yo, aunque esté jubilado, evidentemente
vale.
Yo no puedo dejar de ser Carlos Fabra.
Aparte, bueno, mi querido
que
amigo.
Soy el quinto presidente de la Diputación, de mi familia. Mi tío bisabuelo, mi abuelo, mi padre y yo. Hemos sido cinco presidentes continuos en la Diputación de Castellón.
Don Carlos Fabra, yo le deseo feliz reingreso en la libertad.
Les deseo unas felices Navidades, que el Belén traiga cariño y amor a todos los ciudadanos, ese Belén que ustedes representan, y yo les deseo lo mejor y muchos éxitos profesionales para el año que viene.
Gracias. Feliz Navidad, señor Fabra.
Feliz Navidad a todos.